Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este viernes 25 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Enseguida te cuento lo último sobre el virus, los indultos, la ley de eutanasia que ha entrado hoy en vigor. Pero empiezo con esa noticia de última hora que conocimos hace un rato. El asesinato en Etiopía de tres cooperantes de Médicos Sin Fronteras. Una de ellas, la española María Hernández. Detalles, Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Las otras dos víctimas serían su asistente y su conductor, ambos etíopes. Trabajaban en la región de Tigray y ayer Médicos Sin Fronteras perdió el contacto con ellos. Esta mañana han encontrado su coche vacío y a pocos metros del vehículo estaban los tres cuerpos sin vida. María, de solo 35 años, llevaba colaborando con esta ONG desde 2015 y había estado antes en la República Centroafricana, Yemen, Nigeria o México, donde conoció de primera mano la realidad de las rutas migratorias hacia Estados Unidos. Así lo contaba ella misma en una conferencia.
El contexto migratorio no es algo nuevo, son décadas de cientos de miles de personas que utilizan este corredor para huir de las situaciones de violencia que viven en sus países. La gente al final huye por una combinación de factores. Es violencia ligada al narcotráfico, ligada a la extorsión, pero también buscando oportunidades.
Ahora, como digo, trabajaba en Tigray, esa región del norte de Etiopía que lleva meses en guerra y donde María ha sido asesinada junto a su asistente y su conductor, ambos etíopes. Y, por cierto, el Ministerio de Exteriores español acaba de informar de que desde la Embajada de España en Etiopía se están haciendo todas las gestiones administrativas necesarias para agilizar al máximo la repatriación del cuerpo y, además, están en contacto con las autoridades etíopes para esclarecer los hechos.
La verdad es que resulta una noticia completamente impactante. Yo he tenido la suerte de verles trabajar, Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, otras tantas ONGs, otras tantas misioneras. Estoy hablándome de Ana, a las afueras de la capital de Camerún. Me estoy acordando de Marta, en Mosul, en ese hospital, mientras caían las bombas a un par de kilómetros. No hay palabras para lo que hace esta gente hacia los más pobres. Y nosotros aquí, cabreados porque nos quitamos las mascarillas, o no, montando el pollo por unos golpistas, como si fueran Churchill o el Papa aquí dando información sobre el tal Rull y el Turull y el otro, como si fueran yo qué sé, y haciendo caso al Puigdemont de turno con la cantidad de gente increíble que hay por el mundo dejándose la vida, literalmente. En fin, la vida sigue. Hasta que ha saltado esa última hora, la noticia del día era que hoy por fin Pedro Sánchez ha respondido a preguntas de la prensa sobre los indultos a los condenados del procés. No lo hizo el lunes, en el Liceo, tampoco tras el Consejo de Ministros del martes. En ambos casos, soltó una chapa clásica ya. Bueno, hoy en Bruselas ha contestado a los periodistas. ¿Y qué ha dicho? Pues que ahora es momento de perdonar y no de castigar. Dice que tienen muchas cosas de las que hablar con Pere Aragonés cuando le reciba esta semana que entra en la Moncloa.
Hay momentos en los que lo útil es el castigo. Y hay otros momentos en los que lo útil es el perdón. Y ahora estamos en ese momento.
Con el presidente de la Generalitat de Cataluña hay mucho que hablar, hay mucho que dialogar. Y hay muchas diferencias que tenemos que resolver. Y ya he escuchado cuáles son sus proclamas, cuáles son sus reclamaciones, ya las conocemos, lo sabemos todos. La democracia española integra, no excluye. El único límite que tenemos es el pacto constitucional, el respeto a la legalidad democrática.
No era castigo, ¿eh? Lo del Tribunal Supremo no es un castigo, es justicia, es derecho, es Estado democrático, no es un castigo, señor presidente. Ese mismo día en el que Aragonés estará en Moncloa, en otro punto de Madrid, en el Tribunal de Cuentas, están citados alrededor de 40 políticos catalanes y funcionarios de la Generalitat. Tienen que explicar el uso de más de 5 millonazos de euros de dinero público para promocionar el referéndum por el extranjero. Pero escucha, según José Luis Ábalos, número 2 de Sánchez y ministro del Gobierno, lo del Tribunal de Cuentas son piedras en el camino que el Gobierno tendrá que quitar. Lo ha dicho tal cual esta mañana en la cadena SER en Cataluña.
Sabíamos que todas estas causas, que no dejan de ser piedras también en este camino, pues estaban ahí. Y por lo tanto, nos corresponde ir desempedrando todo este camino.
O sea, buscar la pasta y pedirles que devuelvan el dinero son piedras en el camino. Y al gobierno de España le corresponde desempedrar ese camino. ¿Lo siguiente qué va a ser? ¿Pedirnos una colecta para los de la FAFE que se llevan de prostitutas? ¿Hacer un indulto así general para los de los ERE o los de la UGT de Andalucía que no van a devolver un puñetero euro tampoco? No solo se indulta a los corruptos, sino que se dice que quien quiere recuperar el dinero pone piedras en el camino. ¿Se da cuenta este hombre de lo que ha dicho? Bueno, el presidente catalán no ha dejado pasar la oportunidad, claro, tras vacunarse, pero Aragonés ha cargado contra el Tribunal de Cuentas.
El último episodio de la represión lo vemos en un Tribunal de Cuentas formado por personas pues muy próximas al Partido Popular, altamente politizado, que se ha convertido en una nueva inquisición, una inquisición económica, y que está amenazando el patrimonio de decenas de familias en Cataluña. Y por lo tanto, ante esta situación de injusticia, todos tenemos que utilizar los mecanismos que tengamos a nuestro alcance para evitar esta situación.
Y con este se va a sentar el presidente de gobierno cara a cara la semana que viene a negociar no sé muy bien qué. Este es el nivel, ¿eh? Bueno, el PP sigue estudiando con sus servicios jurídicos los detalles del recurso ante el Supremo. La intención de Casado es hacerlo también a título personal, como afectado por ese informe de la Guardia Civil, que dice que los CDR tenían información para atentar contra él. Un documento del que ha hablado hoy, así, escucha, el ministro Grande Marlaska en el Congreso.
Claro, si entendemos y utilizamos, que eso es lo malo, es que ustedes utilizan todo, que simplemente han puesto tu nombre unas personas en Google, es que, por favor, seamos muy serios, porque este país tiene una memoria muy trágica, muy triste, sobre lo que ha representado el terror.
Y lo dice el que todas las semanas acerca a 4 o 5 etarras de premio a su pueblo. Y lo dice el ministro del Interior, que no ha investigado lo de las balas esas de pacotilla en la campaña electoral de 4 zumbaos. Y lo dice el ministro que se hizo el póster aquel en campaña para la ministra Maroto con una navaja de juguete que parecía que le habían mandado el puñal de Sandokán. Madre mía, Marlaska, qué papelón. En cuanto al coronavirus, estamos en la recta final para que la mascarilla deje de ser obligatoria al aire libre. Toca hacer de nuevo un llamamiento a la responsabilidad. Estamos en buen camino, pero la pandemia no ha terminado. De hecho, aunque las cifras de mortalidad siguen siendo bajas, hoy 13 personas en España, la incidencia vuelve a subir hasta los 95 casos. La prueba, lo que ha sucedido esta semana con el brote originado durante los viajes multitudinarios de fin de curso a Mallorca. No se respetaron distancias, no se usó la mascarilla, se incumplieron aforos. El resultado, casi 500.000 de positivos en toda España. El gobierno balear ya ha identificado los focos de contagios. Marta Martínez.
Siguen aumentando los casos asociados a viajes de estudios a Mallorca. Ya son más de 500. Unos viajes que están previstos hasta el 30 de junio, aunque el Ministerio de Sanidad ha pedido suspenderlos por el alto riesgo. El Govén cree que los contagios pueden tener su origen en un visitante asintomático y ya se han detectado focos de contagio del brote. Uno de ellos fue un concierto de reggaetón en la Plaza de Toros de Palma, a cuya entidad organizadora se le ha abierto expediente bajo una posible multa de entre 60.000 y 600.000 euros por infracción muy grave. Otros espacios de contagio han sido fiestas en barcos y en tierra, incluidos 9 hoteles a los que se está investigando. Los hoteleros de Playa de Palma critican que esta situación está dañando la imagen del destino. Su presidenta es Isabel Vidal.
Pedimos a los visitantes que vengan a disfrutar de sus vacaciones de la isla y de Playa de Palma, siempre de una forma segura y cívica. Apostamos por el ocio saludable, lejos del turismo de excesos que solo perjudica la imagen del destino.
No se descarta que vayan apareciendo más contagios.
Entrada en vigor de la ley de la eutanasia en España hoy viernes, aunque en la práctica solo 4 comunidades están preparadas para empezar a aplicarla. Carmen Lavallén.
Solo Baleares, País Vasco, la Comunidad Valenciana y Extremadura tienen no solo creadas, sino también a punto sus respectivas comisiones de garantía, y sin ellas es imposible completar el proceso de eutanasia porque deben dar su visto bueno en cada uno de los casos. No se ha impartido formación alguna para los médicos sobre los que recaen las peticiones, ni está listo el manual de buenas prácticas que establece, entre otras cosas, los fármacos que se deben usar en el sistema para que sean los mismos en todo el país. Tanto Álvaro Gándara como Juan Pablo Leiva son médicos de paliativos.
¿Qué fármaco tengo que poner yo y a qué dosis? ¿Me lo puede contar a alguien? A ver, yo es que nunca he matado a nadie.
Esto se nos viene encima y no estamos listos.
El proceso, que parte de una petición informada, expresa y reiterada, dura un mínimo de 39 días. Intervienen, además de la comisión de garantía, un médico responsable y un médico consultor. De ser la resolución final favorable, el paciente podrá decidir si se autoadministra la sustancia para acabar con su vida o si lo hace un profesional sanitario.
Y termino en Estados Unidos, pendiente de los trabajos de rescate en ese edificio que ayer se derrumbó en Miami. Se buscan supervivientes, ojo que puede ser una hecatombe. Última hora, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Los equipos de rescate lograban recuperar 3 cadáveres a lo largo de esta noche entre los restos de ese edificio que se derrumbaba en Miami. Son ya 4 los muertos, mientras sigue aumentando también el número de desaparecidos. Las autoridades lo cifran ahora mismo en 159. Al menos una treintena de estos desaparecidos son nacionales de varios países latinoamericanos. Sus familiares, a escasos metros de las montañas de escombros, no pierden la esperanza.
Tenemos esperanza por la otra gente que está del otro lado, las familiares. Queremos llevar la mayor tranquilidad, pero no tenemos información. Tenemos esperanza de que estén. Es lo único que se pierde. Hasta que no nos digan lo que pasó, lo que no pasó, no vamos a parar de estar acá para acompañar.
En estos momentos, 2 equipos de 80 personas trabajan en esas labores de rescate, mientras el presidente Biden firmaba una declaración de zona catastrófica, lo que va a agilizar la llegada de equipos y fondos para las labores de búsqueda.
Y a esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha colgado en la fachada de su ministerio un cartel para conmemorar lo que se conoce como Orgullo, que tendrá su gran momento el próximo lunes 28, Día del Orgullo Gay y de la lucha por los derechos LGTBI. En el cartel que han colgado en el ministerio puede leerse lo siguiente: Orgullo de todas, todos, todes, por una España feminista y diversa. ¿Qué quieren que les diga? Imagino que ustedes, igual que yo, habrán escuchado tantas veces como una broma, en tono jocoso, eso de todas, todos, todes, o amigas, amigos, amigues, o niñas, niños, niñes. En fin, resulta tan ridículo que me niego a creer que la defensa de los derechos LGTBI pase por esta soberana estupidez que insulta a la inteligencia y de paso da una patada al idioma. Pero más grave es que el PSOE haya cedido finalmente a la presión de Podemos para que la libre autodeterminación de género sea aceptada en la nueva ley, cuando no hace ni un año que altos cargos socialistas se negaban a hacerlo porque consideraban que ponía en riesgo el concepto jurídico de mujer, algo bastante grave. Pues eso, ahora ya estamos todes.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 30 grados en la Puerta de Alcalá, fin de semana con tiempo veraniego. En cuanto al tráfico, retenciones de salida en la A1, Circuito del Jarama, A2, San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, A3, Vallecas, Rivas y Fuentidueña de Tajo. Complicaciones también en la A4, Getafe y Pinto, A42, Torrejón de la Calzada, A5, Arroyomolinos y Navalcarnero y A6, Las Rozas. La Audiencia Provincial ha condenado a 12 años y medio de prisión a los 2 hermanos que mataron a un joven en 2018 en San Sebastián de los Reyes por una discusión de tráfico cuando cruzaba con su novia por un paso de peatones e increpó al conductor de una furgoneta por no respetar el cruce. Además, el tribunal les impone una indemnización de 130.000 euros a la familia. Escuchas La Linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Bueno, tenemos de todo. La selección española hoy ha descansado, pero mañana comienza ya a preparar el partido del lunes frente a Croacia. Mañana comienza el Tour de Francia con Pogacar y Roglic como grandes favoritos, pero con un Movistar que lleva posiblemente el mejor equipo de los últimos tiempos. Hoy en Fórmula 1, bien Fernando Alonso y los Renault. Carlos Sainz y Ferrari sigue discretito. Y también en motos, Marc Márquez ha sido noticia. No por conseguir el mejor tiempo, sino porque ha vuelto a caerse de la moto, aunque afortunadamente todo ha quedado en susto. Ahí media vengo.
Hasta luego, Manolo.
Hasta luego.
Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Iberdrola.
Me gustaría saber si has cambiado, Ángel, tus hábitos por los nuevos horarios de la luz. Yo no, y tú si quieres tampoco, porque con los planes personalizados de Iberdrola, los cambios horarios a ti no te afectan. Eso sí que da tranquilidad, ¿a que sí? Ya sabes, pásate al modo ahorro de Iberdrola y súmate a los más de 6 millones de hogares que ya se benefician de un plan personalizado. Contrátalo con iberdrola.es o en el 900 24 24 24 y que los cambios no te afecten. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba La Linterna Cope, en facebook.com/La Linterna y en Instagram en Expósito-Cope.
¡Ey! Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, escucha Agropopular en Cadena COPE. Con EI, energía independiente, siempre en movimiento, evolucionando, con la mejor información y energía del campo. Agropopular, el programa líder en información agropecuaria. Con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo unas vibraciones buenísimas. En el horóscopo pone que hoy será mi día.
Ya, el tuyo y el de todo el mundo.
Hoy estás de suerte. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan con ofertas exclusivas en toda la gama. Aprovéchalas hasta el 30 de junio pidiendo cita en nissan.es o en tu concesionario Nissan.
En los momentos más difíciles
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más logramos un mundo mejor por tantos.
Ahora tu mirada va a estar muy feliz, porque es de Lentillas Week de General Óptica y tienes un 40% de descuento en todas las lentillas. Ven a tu tienda o entra en generaloptica.es. General Óptica, tu mirada eres tú.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros te importaría llevar a un pasajero que se pase todo el viaje explicándote que la Tierra es plana?
A mí no me engañan, la Tierra es plana.
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
España supera por primera vez el millón de millonarios. Para formar parte de nuestro club, solo es necesario tener un patrimonio superior al millón de euros. En La Linterna nos parece que eso es poco dinero. Israel Remiñán lo demuestra.
He visto luz y entrado. ¿Qué tal, Expósito?
Bien, ¿te ha gustado lo de nuestro club?
Sí, porque claramente estamos dentro. Has hecho bien en encargar esta sección a un gallego. Casi todos los grandes ricos nacimos allí. Y no solo lo digo por Avancio, sino por él.
Terribilísima crisis económica. Que en fin, que estáis pasando los pobres. Desde aquí, mi solidaridad. Ánimo. Yo es que estoy forrado. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, yo estoy forrado. Hay gente rica, gente pobre. Yo soy de los primeros. De hecho, yo tengo el dinero por castigo. O sea, a mí me han traído aquí para que veáis de cerca a un rico. O sea, yo estoy forrado.
Miguel Lago, diciendo lo que nosotros también pensamos, Espósito. Por sí, fin alguien ponía voz a esto.
Sí, sí.
En fin, que por mucho que España haya superado el millón de millonarios, dudo mucho que sean tan ricos como dicen.
Para mí, uno no es rico del todo hasta que no vive en una urbanización como esa de la que hablaba Leo Harlem.
Mucha pasta, mucha pasta. Y no exagero nada, ¿eh? Las motos de competición son las encargadas de repartir las pizzas. Que yo esto, la primera vez que lo veo. Hice un pedido, no había colgado y ya está. Ding dong. Abro la puerta a Mar Márquez. Digo, muy calentita la pizza, muy rápida. Pero te has olvidado los refrescos. Dice, los trae Valentino Rossi, que lo ha adelantado. A este nivel, a este nivel.
Hay que decir que yo no quiero pista de tenis y jacuzzi en casa, ¿eh? Yo quiero que Márquez me traiga la pizza, que
imaginas?
Es lo más importante. Digo que hola, soy Mar Márquez, traigo tu pedido. Y es que además hay ricos y ricos, pero claro, nos preguntamos cuántos son por mérito propio, cuántos por habérselo currado ellos.
Oh, amigo, muchos son por haberse juntado con alguien que ya era rico y encima, eso, desagradecidos.
Dice que se encuentran dos amigos y uno le dice al otro, digo, qué suerte has tenido casándote con una multimillonaria. Di suerte ella, que si no llega a tener un duro se queda soltera, tú.
Esa es la actitud. Ya lo
decía Eugenio. Además, es verdad.
Sí, hombre, ya lo decía Eugenio. Además, Espósito, para nosotros un millón de euros, lo que tú dices, no es dinero.
No.
En cuanto juntas una casilla y un par de coches, pues ya los tienes, ya los
has
completado.
Y es que ser rico es una cuestión de actitud. Solo hay que recordar al alcalde de Madrid en una visita a un mercado. Esto fue lo que Almeida le dijo al vendedor al recoger la compra.
¿Cuánto es?
5 euros.
Poco me parece.
¿Ah?
¿Cuánto es? 5 euros. Poco me parece.
Claro. Lo mejor es que en el vídeo...
Es que, perdona, es que Almeida es casi de mi barrio. Es de Tetuán, al ladito de Cuatro Caminos, macho.
Hombre.
Eso marca, tío.
Salió mucho rico de ahí, ¿eh?
No, Almeida, salió, no. Tú, ojo, que sigue viviendo en el barrio, ¿eh?
Ah, ¿sigue viviendo ahí?
Sí.
Ah, no sabía yo eso.
Pues sí.
Pero es un tío de barrio. Lo del poco me parece es muy de barrio. Y el toquecito encima del mostrador, cuando lo pega...
Hombre, claro.
Eso es lo mejor. En fin, te toca, Espósito.
¿Has dicho lo de lo mejor del...? Ah, sí, el golpecito. Sí. Te recuerdo el titular, es que creí que lo habías improvisado. España supera por primera vez el millón de millonarios. Aquí en La Linterna te estamos demostrando que para nosotros, que pertenecemos al club,
por supuesto,
eso no es dinero, no son tan ricos.
No es pasta. No. Y no solo tenemos el ejemplo de Almeida diciendo que 5 euros poco le parecen, hay quien piensa lo mismo con el dinero de todos. Por ejemplo, la ministra de Hacienda.
Pasarse en un presupuesto es fácil. Vale, no tiene problema. Lo he dicho siempre, chiqui. Son 1.200 millones, eso es poco. Eso quita o pone una parte del presupuesto. Son 1.200 millones, eso es poco, chiqui.
Chiqui, ¿tú te imaginas a Montoro, el ministro del PP, o a Luis de Guindos, diciéndole a una periodista en un canutazo, chiqui?
O eso es poco, 1.200 millones.
Ya, ¿tú te imaginas la que se había liado si un ministro varón le dice a una periodista, chiqui?
Pero tampoco te enfades, que esto no te lo he puesto para que te enfades, te he puesto para que te rías, hombre.
Es verdad, joder, qué bueno, la Montero. Oye, este corte, guárdalo, pásaselo a Alberto Escalante, que tenemos...
Es verdad,
tenemos
la selección sesión de cortes.
Venga,
es verdad.
Pásaselo.
Fíjate lo que decía, ¿eh? Si es que tiene razón Montero, me llama la atención lo diferente que es de Montoro y solo les diferencia una letra. Fíjate,
es verdad,
que
es
ponía el guión. Aunque tampoco vamos a juzgarla porque 1.200 millones, ¡bah! No es tanto. Compras tres chorradas y ya se te va de presupuesto.
Sí, es peor ponerte a hacer proyectos sin saber con cuánto dinero cuentas.
Nosotros lo que decimos es que si al final el 80% de la población de Cataluña quiere votar,
sí,
es que te puedes poner como quieras. Es que lo tienes que hacer.
Ya, pero ¿no? Gabriel, ¿con cuántos economistas has hablado para afirmar que la independencia es viable económicamente?
Con ninguno.
Hay que reconocerle la sinceridad, por
Oye,
lo menos.
Y pensar que este tío se lleva fácil 8.000 pavos al mes de los impuestos que pagamos tú y yo, macho.
Sí, bueno.
Mola, ¿eh?
Sí, pero bueno, es que es lo que hay. Por lo menos ha sido sincero aquí.
Sí,
¿con cuántos?
Sí.
Con ninguno. Venga,
sí,
a tomar por
sí,
saco.
Sí.
Ay.
Bueno, haciendo cuentas, si en España hay un millón de millonarios, tiene que haber alguno escuchándonos, seguro. O muchos. Para esos cientos de miles, tenemos un consejo.
Seguro que te estás preguntando tú, millonario, qué hacer con tanto dinero. A nosotros, a Espósito y a mí nos pasa. Lo mejor es guardarlo en sitios donde nadie buscaría. Por ejemplo, esa caja de galletas reconvertida a costurero y que nadie abre. Aunque si alguien sabe de esto y hay que preguntarle, es el Dioni.
¿Dónde esconderías 140 millones?
Pues yo pensaría que en la tumba de mi madre.
¿La tumba de tu madre dónde está?
No te lo voy a decir por si los dejo ahí.
Claro.
Y no lo dijo.
Que la policía es tonta.
Le vas a enseñar a tu papá a hacer
preguntita.
Hijos, ¿eh?
Gracias, Isra.
Hasta luego. Muchas gracias.
Ha dicho, le vas a preguntar a tu padre, le vas a enseñar a tu padre a hacer hijos. Hablando del Dioni, con lo de la pasta. Ha dicho Isra. Nos damos una vuelta por las redes sociales. Los oyentes estáis contando cómo actuaréis a partir de mañana cuando la mascarilla deje de ser obligatoria al aire libre. Ya verás qué pollo. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Nos dice Elena que ella va a intentar llevarla en todo momento, menos, por ejemplo, si está paseando por el campo, por lo menos hasta que esté vacunada. También nos dice Diana que ella irá sin ella para estar por la ciudad. Me la pondré para entrar en tiendas o si me paro a charlar en la calle. Y nos dice José Luis que los brotes en las macrofiestas nos están dando un aviso a todos, que el virus sigue ahí y no hay que levantar la guardia. Y también
ni bajarla.
Sí, eso es, bajar la guardia.
Claro.
Me he puesto ahí un...
No, perdona, ¿eh?
No, gracias, porque tenía ahí un fallo en el guión. No.
Sí, levantar la guardia.
Seguimos también escuchando a los oyentes notas de voz en el 600-544-555.
Tengo la sensación de que esto es una continua campaña electoral. Ellos saben perfectamente que la independencia y la amnistía no se la van a dar nunca. Entonces están continuamente arengando a las masas para no perder sus votos.
Y también nos dice Virginia que pasan los días y los indultos pasan a segundo plano. Al final la actualidad va muy rápida y los ciudadanos tratamos de cabrearnos lo justo. Y también nos dice Marco que dice Sánchez que lo útil es el perdón. Espero que tengas razón, pero solo el tiempo lo dirá.
¿Tú sabes de dónde viene lo de bajar la guardia?
Cuéntamelo.
En el boxeo,
sí.
Si bajas los puños, dejas la cara libre y el otro entra. Uh-huh. Si subes la guardia, te proteges la cabeza. ¿Ves? Uh-huh. Que levantar y bajar, bueno, ya te lo explicaré un día en Barrio Sésamo. Esperamos mensajes.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Levantar la guardia, dice la tía.
Menos mal que te tengo en mi vida.
No, ya lo sé, ya lo sé.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Jackie Chan.
¿Qué tal?
Está de vuelta.
¡Tachán!
Y no para de liarla bien parda. Shanghai Kid, del este al oeste, y los rebeldes de Shanghai.
Creo que eso de las películas sería lo tuyo.
El sábado, en 13.
Venga, hasta luego. Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 50% de descuento en todo el maquillaje y lacas de uñas hasta el 27 de junio. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Saber que tu seguro te premia hasta con 2 meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mafre, eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.175 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este viernes, en el que la incidencia acumulada en España sube 2 puntos hasta los 95 casos por COVID. Es el tercer día consecutivo con aumentos. Sanidad ha notificado hoy la muerte de 13 personas en las últimas 24 horas. 13. En estos momentos preocupan sobre todo los brotes entre los más jóvenes, más concretamente los que se están produciendo en Baleares. Hasta allá han viajado durante estos días miles de chavales para celebrar el fin de curso académico y han esparcido el contagio por media España. Pascual Claramonte.
Botellones, fiestas y también conciertos multitudinarios. Este en la Plaza de Toros la semana pasada tuvo que ser suspendido incluso por la policía. En la isla estuvo durante esos días María, que es de Madrid.
Éramos 3.000 personas ahí metidas, todos aglomerados sin mascarilla, gritando, saltando, súper pegados, bailando. Había mucha gente que la verdad que se le iba un poco la cabeza. Luego venían a veces los policías, nos decían poner la mascarilla. Mucha gente pues se negaba a ponérsela.
En Galicia también hay 50 casos de jóvenes que habían viajado a la isla. De hecho, después de semanas bajando han comenzado a subir los contagios en esta comunidad. En Andalucía, idéntico destino y 476 los jóvenes aislados. Pero no todo se originó en Mallorca. La Consejería de Salud catalana investiga una veintena de casos tras un viaje a Menorca. Además de los viajes a Baleares, en Paterna, Valencia, han dado positivo 15 de los 90 estudiantes de un colegio que viajaron a Barcelona. Lo lógico es que sigan creciendo los casos, aunque la mayor parte son asintomáticos y no se han detectado casos graves ni hospitalizados.
Esta tarde, el presidente catalán Pere Aragonés ha asegurado que quiere hablar sobre autodeterminación y amnistía en la reunión del martes con Sánchez. No parece que estén en la misma línea, digo yo. Horas antes, el presidente del gobierno ha reiterado que el único límite es la Constitución.
Hicimos un ejercicio de ver cuáles eran las reclamaciones que se ajustaran a esa legalidad democrática y a ese pacto constitucional. En inversiones, en financiación, en el reconocimiento de algunas reparaciones que evidentemente el Gobierno de España durante esta legislatura pues hemos ido aplicando y aprobando en las Cortes Generales.
De verdad, qué manera de decir polisílabas sin sentido. Hoy ha entrado en vigor la ley de la eutanasia. Permite a las personas con un sufrimiento constante e intolerable, entre comillas, solicitar ayuda para morir. Ayuda. La norma nace sin lograr un consenso con colegios de médicos ni colectivos de pacientes. De hecho, este viernes el PP ha recurrido ante el Tribunal Constitucional varios aspectos de la ley. Ricardo Rodríguez.
Tras mantener un debate interno, el PP dirige su recurso a artículos concretos de la ley, por ejemplo, para hacerse eco de las demandas de los propios médicos que se oponen a verse obligados a inscribirse en un registro por ejercer su derecho a la objeción de conciencia. La ya conocida como lista negra va para muchos profesionales de la sanidad en contra de sus principios de salvar vidas. El recurso popular abarca además otros aspectos de ejecución de la norma, denunciando la ausencia de garantías suficientes de seguridad jurídica tras haber sido aprobada sin los informes preceptivos del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, ni tan siquiera el Comité de Bioética. Frente a la eutanasia, el principal partido de la oposición defiende la universalización de los cuidados paliativos. Por su parte, Vox ha pedido la suspensión cautelar de la ley a la espera de que se resuelva su propio recurso.
Y tenemos noticia de última hora, ataque terrorista en principio, veremos con qué consecuencias, en Alemania. Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, está conmocionada la ciudad de Würzburg. La policía acaba de abrir al tráfico esa zona donde ha ocurrido este apuñalamiento múltiple. Por ahora hay 3 muertos, pero hay varios heridos graves, de manera que esa cifra todavía puede aumentar. Tenemos sonido un poco de esos primeros momentos de confusión. No.
Alle da.
El atacante ha huido del lugar de los hechos. Decía que el atacante ha huido del lugar de los hechos, pero se ha realizado un despliegue policial enorme y ha sido posible detenerlo. Y además la policía descarta ya de entrada que haya un segundo atacante, por lo que la ciudad está fuera de peligro y solamente esperando ver cómo evoluciona esa cifra de muertes y heridos. No hay, por otra parte, ninguna información sobre la motivación del asesino.
Ni que decir tiene que durante esta linterna estaremos muy atentos a esa última hora en Alemania, un ataque en la ciudad de Pressburg. Al parecer hay algunos muertos, numerosos heridos, un ataque de un tío con un cuchillo, con un arma blanca, ha sido detenido. Ampliaremos. Además, también ampliaremos las noticias de última hora referido a ese asesinato en Etiopía de 3 cooperantes de Médicos Sin Fronteras. Una de ellos, una española, María Hernández. Nos vamos a Bruselas, donde se ha dado un paso importante en la reforma de la PAC, ya sabes, la Política Agraria Común. España estaba muy pendiente de esta aprobación porque se calcula que más de 600.000 personas reciben este tipo de ayudas. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, ¿se sabe cómo queda la PAC? Mira que es importante y compleja, ¿eh?
Importante y muy compleja, efectivamente. En total, para que te hagas una idea, son 378.000 millones de euros. Y España es el segundo país, por detrás de Francia, más beneficiado, con en torno a 45.000 millones de euros. Además, como decías, Ángel, se calcula que en España más de 630.000 personas reciben algún tipo de esta ayuda relacionada con la política agrícola común. Desgranando un poco esta reforma, hay una serie de curiosidades. Por ejemplo, la primera, los ecoesquemas. ¿Qué es esto? Pues es incentivar aquellas explotaciones que trabajan y sean más beneficiosas con el medio ambiente. Recuerda que ahora mismo uno de los grandes objetivos de la Comisión Europea es esa lucha contra el cambio climático. Otro detalle importante, que los agricultores siempre respeten los derechos laborales, protección en definitiva de los trabajadores, porque si no se pueden suspender las ayudas. Y también es importante recordar en este punto que hay en muchas explotaciones a lo largo de nuestro país en las que no se respetan los derechos laborales y muchos de estos trabajadores son temporeros que apenas están dados de alta en la Seguridad Social, por ejemplo. Y por último, el 3% de las ayudas directas tienen que ir dirigidas a los jóvenes agricultores. ¿Por qué? Porque esto fija población e impulsa también el medio rural, e insisten también los expertos que esto puede ayudar también a, bueno, pues acabar quizás con esa España vaciada y que de alguna forma muchos jóvenes en este mundo de la agricultura puedan repoblar parte de la comunidad en España.
Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, amigo. Y terminamos con un apunte en Israel. Tras haber abandonado hace 10 días el uso de la mascarilla en lugares cerrados, bueno, pues tomemos nota, ¿eh? Han revocado la decisión ante el nuevo repunte de contagios que ha pasado de 0 a más de 200 solo en una semana. En Israel, de nuevo, la mascarilla.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Quiero escapar. Quiero gritar por la ventana que estoy perdido aquí. Que me quiero morir. No puedo más.
Ya es viernes, como cada viernes, toca escuchar buena música con los tiempos modernos de Belén Montes. Hola Belén, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, tercera semana consecutiva con hombres G en los tiempos modernos. Me estás haciendo la pelota demasiado.
Hombre, a ver, si sirve para llevarme lo que tienes encima de la mesa del despacho este
ni
común...
Ni se te ocurra.
Bueno, vale, pues entonces no te estoy haciendo la pelota.
Correcto.
Porque solo pensar en tenerte se me sale el corazón.
Oye, igual la gente se está preguntando qué tienes encima de la mesa del despacho, Ángel.
Ah, sorpresa.
Se puede beber.
¿Te gustan con sabor a limón?
Ah, ¿son de limón?
No, te digo.
¿Te gustan? Sí.
Sí, vale, pues ya sabes lo que te toca. Digo, que esto que suena es nuevo, ¿no?
Eso es. Se me sale el corazón, Ángel.
¿Por qué?
Pues se me sale el corazón, es como se llama el nuevo single que nos presentan el cuarteto madrileño Hombres G. Hace ya 15 meses que tuvieron que interrumpir su gira de conciertos por México. ¿Te acuerdas que un día nos los encontramos en el aeropuerto de Barajas?
Sí, nos íbamos nosotros a África.
Pues ellos también se iban de gira. Bueno, pues sí, todo eso también después se paralizó y durante estos meses de pandemia les ha dado tiempo a componer un nuevo trabajo de estudio, La Esquina de Rowland. En este primer adelanto que estamos escuchando, precisamente han contado con la colaboración del artista mexicano Carlos Rivera.
¿Se sabe cuándo sacan el disco?
Bueno, de momento conocemos que lo componen 14 canciones nuevas y que será en octubre más o menos su lanzamiento. Así que ya sabes, por cierto, en un ratito van a estar actuando en Madrid dentro del ciclo Madrid Escena, que la semana pasada se tuvo que suspender por la lluvia. Y como nosotros estamos aquí dentro en el estudio, pues no nos enteramos como debíamos y creo que lo anunciamos erróneamente.
Bueno, pues mira, se saca la patita y ya está.
Eso.
Oye, ¿ahora qué viene?
Pues el gran David Bowie.
¿A qué se debe el honor?
Ángel, yo creo que hay noticias que de verdad me dejan helada. Resulta que esta semana han vendido en una subasta canadiense un cuadro realizado por David Bowie por más de $45,000. La pintura pertenece a una serie del artista denominada Dead Heads, que llevó a cabo en 1997.
Oye, ¿y por qué te ha dejado helada? ¿Por la pasta o qué?
No, me deja helada, Ángel, porque esta pintura fue adquirida en un basurero del norte de Toronto por $4.
Bueno. Buena proporción para hacer negocio.
Y yo no entiendo cómo puede acabar un cuadro de David Bowie en un basurero, para empezar.
Seguramente el que lo tiró no tenía ni idea de que era David Bowie.
Pero ¿sino? Fíjate si que han sacado dinero de $4 a 45,000.
¿Sí?
Joder, no me pasan a mí estas cosas.
¿Qué más nos traes este viernes, Montes?
Vamos a bailar con Celtas Cortos.
Pues todavía me acuerdo de un concierto que vimos de los Celtas Cortos, aquí mi productora jefe y yo, en el Parque del Oeste en Madrid.
¡Ay, qué majos!
¡Qué pasada! Hace ya un cerro de años. Buenísimos. Eso, cuéntame.
Pues mira, te cuento, Ángel, que ahora mismo los vallisoletanos Celtas Cortos están participando en una prueba piloto que se celebra en el Hard Rock Hotel de Ibiza de cara a la reapertura de las discotecas de la isla. Un concierto que se marca dentro del evento Children of the 80s, que tiene un aforo total de 1.500 personas. Y te digo también que los profesionales esenciales que han trabajado en la isla durante la pandemia han tenido prioridad para asistir al concierto. No estaría mal, estar ahora en Ibiza.
Ya ves.
En el Hard Rock viéndoles en directo.
Oye, novedades festivaleras.
Mira, te voy a hablar de un festival que vas a querer ir de cabeza. La quinta edición del Son Estrella Galicia Posidonia en Formentera.
Qué grande. Es amiguete.
¿Ah, sí?
Sí, Juanito, claro que sí. Para que pueda besarlo cuando esté lejos. Pues fíjate, entre Ibiza, Formentera, me quedo Formentera.
Yo no lo conozco, no tengo la suerte. Y pues bueno, tampoco Ibiza. O sea, yo conozco Mallorca, así que no puedo elegir.
Cuéntame.
Te cuento que las fechas de este año del Son Estrella Galicia Posidonia en Formentera son del 15 al 17 de octubre y esta quinta edición llevará por nombre Reencuentro. Como siempre, el cartel será secreto hasta el mismo día de su celebración. Podremos disfrutar de la mejor gastronomía de la isla y, por supuesto, se incidirá en el impacto positivo y turismo responsable, siempre con la mejor cerveza. Lo más importante, Ángel, además de la música, por supuesto, es que sigue manteniendo el apoyo a Save Posidonia Project, cuya misión es mantener el cuidado de las algas Posidonia, que son las plantas marinas que dan ese color tan maravilloso a las aguas de Formentera, que tú bien conoces. Solo hay una mala noticia, Ángel, que las 300 entradas que se han puesto hoy a la venta han volado.
Normal. El emigrante, fíjate qué letra más impresionante. Mira.
Adiós, mi España querida, que adentro del alma te llevo metida.
Novedades musicales, Montes.
A ver qué te parece El Patriarca de Agustín Rodríguez.
A ver, me lo explique.
A ver, El Patriarca se trata del proyecto de Agustín Rodríguez, miembro de la mítica banda granadina Los Ángeles, que hoy ha publicado Hijos de la Ruina, su nuevo trabajo de estudio que compuso en medio de la pandemia. Es que la pandemia ha dado para mucho, Ángel. Un trabajo de 6 temas con un hilo conductor a medio camino entre el amor y la conciencia social. Un homenaje completo a todos los artistas que tan mal lo están pasando estos días sin apenas ingresos.
Más estrenos.
A ver si sabes decirme qué dos grandes mujeres cantan en el siguiente estreno.
A ver.
Cogimos la autopista, vivimos día a día.
Ana Torroja.
Como si fuera el fin.
A ver la siguiente, ¿qué va ahora? Espera.
Te dije hasta la vista, se te escapó la risa, y entonces me rendí. Tú dices deprisa, yo digo despacio.
Para ti todo es poco.
Alaska.
¿Qué te parece?
Venga, cuéntame.
Ana Torroja y Alaska unidas por primera vez en una canción. La canción se llama Hora y Cuarto y Ana la compuso durante la pandemia y le propuso a Alaska cantarla juntas.
Pues es un final estupendo, Belén.
Maravilla.
Sube.
La razón, me veo aquí lanzando los dados de la acción.
Para todo el que quiera más música, todos los viernes en cope.es el podcast completo Tiempos Modernos con Belén Montes. Gracias, Belén.
Adiós.
Chao.
Tú dices deprisa, yo digo despacio.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.